Amados hermanos, el matrimonio, la familia, el matrimonio de manera particular, es presentado por muchos como un misterio, porque ciertamente es un misterio el que un hombre y una mujer se casen y vengan a formar una sola carne. Pero también el matrimonio es presentado como un magisterio, porque es un lugar donde continuamente se están enseñando el uno al otro. Es una escuela donde siempre se está enseñando y aprendiendo. Pero también el matrimonio es presentado como un ministerio, porque ¿qué lugar hay en el mundo donde se tenga que servir más a los que integran el hogar, la familia? No hay un lugar donde se sirva más que en la familia. De ahí que muchos lo ven como un magisterio, como un ministerio y como un misterio. Así es. Vayamos a Hebreos, capítulo 13. Quiero responder la pregunta, ¿cómo ser aptos para el matrimonio? ¿Cómo ser aptos para el matrimonio? Aptos con P, valga la aclaración. ¿Cómo ser aptos? Hebreo capítulo 13, versos 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, ahora rogamos encarecidamente para que tu Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza. Queremos aprender acerca de la doctrina del matrimonio y de manera particular cómo ser aptos en nuestra vida matrimonial para desempeñar el rol que tú nos has asignado dentro de la esfera de la vida matrimonial. Ven y bendícenos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el hogar es el lugar donde el gozo, la libertad y el amor florecen. Allí nacen nuestros hijos, allí se crían nuestros hijos. No es en la oficina donde criamos a nuestros hijos, no es en el comercio ni en la fábrica donde la familia convive. Es en el hogar, aquel lugar donde dormimos y descansamos. El hogar es el lugar donde más peleamos y nos reconciliamos. El hogar es el lugar donde más nos enfermamos y nos curamos. Es el lugar donde vivimos más años de vida en esta tierra. Sin lugar a duda que el hogar es el lugar más importante que sobre la faz de la tierra podemos encontrar. El lugar donde reside el gobierno dominicano, el Palacio Nacional, es un lugar importante. El lugar donde reside cada una de las dependencias del Estado Dominicano, sin lugar a duda que son lugares importantes. Pero le puedo garantizar, mis amados hermanos, que ningún lugar sobre la faz de la tierra es más importante que nuestro hogar. No hay, absolutamente no hay ningún otro lugar más importante para el presente y el futuro de nuestras vidas que el hogar. De ahí la importancia que tienen nuestros hogares, la importancia que tienen nuestras familias. Por esa razón, Satanás desea borrarla de la faz de la tierra. Por eso, todos los cañones del infierno continuamente están disparando sus nocivas municiones en contra de la familia. Toda catástrofe y naufragio de la familia producirá una gran cosecha de males, una gran cosecha de males tan nocivos como el divorcio, la violencia doméstica, hijos abandonados, abusos sexuales, rebeldías, pandillas, delincuencia, drogadicción, narcotráfico. Mis amados hermanos, ese es el criadero de todas las escorias que dañan a los individuos y a las sociedades. Cuando una familia sucumbe, cuando un hogar sucumbe, el daño colateral que eso genera para los individuos, para las familias y para la sociedad en general, son incalculables e irreparables. Y de eso, mis amados hermanos, debemos de estar claramente persuadidos. Porque ciertamente guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Los cristianos, por la gracia de Dios, han recibido en sus manos todas las herramientas para mantener su hogar, su familia, su matrimonio sano y saludable. Todo creyente tiene la herramienta en sus manos para evitar toda catástrofe, todo naufragio a que su matrimonio, su familia o su hogar esté expuesto. Y en este contexto, mis amados hermanos, queremos reiterar el llamado que nos hace la Biblia a guardar, cuidar y proteger nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios. Créame, de nada servirá que usted consiga mucho dinero y compre un hermoso apartamento en un hermoso residencial si usted no tiene una buena familia, un buen hogar, un buen matrimonio. Por más millones que le haya costado ese apartamento, usted será un miserable allí, en ese apartamento. No importa los lujos que le meta, los muebles caros que ponga en su sala la cama, el colchón, el juego de cama o de aposento, no importa lo costoso que sean, no importa que tenga una nevera de esas que tienen doble puerta, carísima, en la cocina, que tenga estufa de esa que casi mente cocinan ellas porque son parte de cocinas inteligentes. Hermano, si usted no tiene un matrimonio conforme al modelo bíblico, esa comida que producirá esa cocina, no importa lo cara que sea, le sabrá, ¿sabe a qué? Ajenjo. Yo no he visto mucho cuadro donde la gente le sirve la comida y apenas la prueban porque no le sabe a nada, no pueden disfrutarla. No importa la calidad de la cocinera o cocinero que ponga allí a cocinarla. Si hay problema en el matrimonio, ese manjar que le sirvan a usted le sabrá a todo lo malo que usted puede imaginarse. Por eso es absolutamente importante que trabajemos de manera ardua, no tanto por atesorar bienes materiales en torno a nuestra familia, sino en atesorar los bienes espirituales, que son lo que harán de usted una familia feliz, aunque viva en una casita de yagua o de teja maní, de la que aún aparecen en el sur. Proverbios capítulo 27, verso 23 nos dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y mis amados hermanos, si Dios nos manda a que seamos diligentes, responsables en la obra de velar por los bienes terrenales, ¿qué no tan empeñado deberíamos de estar nosotros de velar por la salud, prosperidad y bienestar de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra pareja? Porque no hay un tesoro más valioso que el hogar. No hay un tesoro más enriquecedor que la familia. No lo hay. No hay amistad que traiga mayor bien. No hay relación humana aparte de la familia que sea mayor proveedor de bienestar, prosperidad y todo bien necesario para la vida en esta tierra. No hay nada que sea mejor que eso. Por eso debemos de ser diligentes en conocer el estado espiritual de cada uno de quienes formamos parte de nuestros hogares. Debemos de ser serios y responsables en conocer las circunstancias espirituales que están afectando a nuestros seres queridos. Porque, amados hermanos, de su salud y bienestar espiritual, sin lugar a duda, dependerá nuestro bienestar al lado de ellos, nuestra felicidad al lado de ellos. De eso depende. No debemos de ignorar cuáles son los principales enemigos que atacan de noche y de día los cimientos donde nuestra familia debe de ser continuamente edificada para garantizar nuestro bienestar temporal y eterno. Una de las principales alimañas que atacan los cimientos de nuestros hogares y familias es la falta de compromiso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La falta de compromiso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la principal gangrena que mata los matrimonios, que debilita los matrimonios, que enferma a las familias. La falta de compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, no basta tener un compromiso legal firmado y sellado por un juez civil para garantizar la bendición en nuestra vida como familia, para garantizar el bienestar y perdurabilidad de nuestra vida familiar. Por ello, necesitamos que el Señor Jesucristo sea el centro y el corazón mismo de nuestras familias. Porque si Él no es el centro y el corazón mismo de nuestros hogares, no importa las buenas intenciones que tengamos, no importa cuántos bienes materiales atesoremos y le entreguemos a nuestros hijos y familiares, oiga bien, nuestro hogar estará podrido, podrido. Y cuando aparezca el más mínimo temblor de tierra o el más mínimo huracán categoría 1, se lo llevará, lo pondrá a volar. ¿Qué ha visto esas casas mal construidas cuando un huracán pasa? ¿Cómo salen volando todas las? Lo primero que se va es el techo. Después vuelan las paredes, las cercas, todo vuela. Y allí solamente queda el solar vacío. Amados hermanos, hay muchas familias que hoy lo único que queda es el solar vacío. Porque hace años que volaron. El pecado les convirtió en escombros, en escombros, dejando a sus integrantes dispersos en diferentes lugares. No basta tener un compromiso legal firmado y sellado por un juez civil para garantizar el éxito en la vida familiar. Lo primero que una persona debe de tener para alcanzar una actitud óptima para vivir la vida matrimonial es un serio compromiso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él debe convertirse en el corazón del matrimonio, en la sangre de esa familia. Solamente eso dará el fundamento que nada ni nadie podrá hundir. Solamente eso pondrá la fortaleza, la varilla y la columna que nadie podrá romper. Los principios de Dios para el matrimonio, amados hermanos, son el único lazo inquebrantable. Son el único lazo irrompible por los ataques que vienen desde nuestros propios corazones, corruptos y engañosos más que todas las cosas, y los ataques que vienen de afuera, de un mundo ateo, antidios, que odia el matrimonio y procuran su ruina. Amados hermanos, si Cristo no es el centro de nuestra vida como familia, entonces el hedonismo y el secularismo, el aburrimiento y el agotamiento, el desgaste y la falta de motivación ocuparán el trono de nuestros corazones. ¿Y en qué nos convertirá esa condición y estado espiritual? En los monstruos que se levantarán contra la familia. Cuando alguien está en un estado de agotamiento, de aburrimiento, de secularismo, de hedonismo, de falta de motivación, sin lugar a duda que será un arma que el diablo usará con eficacia para traer ruina al matrimonio, para traer ruina a la familia, para deshacer el hogar. De ahí la pertinencia y urgente necesidad de un compromiso con el Señor Jesucristo, el cual debe de ser cultivado a diario, cultivado a diario. El orgullo y la falta de perdón nos impiden ser aptos para el matrimonio. La falta de compromiso con nuestro Señor Jesucristo nos impide ser aptos para el matrimonio, para la familia. Amados hermanos, el orgullo hace incapaz a quien lo padece. Lo hace incapaz de reconocer sus faltas, sus errores, sus pecados. Y obviamente, también le hace incapaz de pedir perdón, porque ante los ojos del orgulloso, la humillación no está contemplada como una opción a seguir. El Evangelio de Cristo trae sanidad a todo matrimonio, porque una de las primeras obras que lleva a cabo el Evangelio, una vez el hombre ha sido regenerado o nace de nuevo, es vestirle de humildad. Vestirle de humildad. Al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Una vez la persona ha experimentado un nuevo nacimiento, una de sus primeras vestimentas con la cual vestirá su alma es la humildad. Y mediante la humildad, la persona es capacitada para humillarse, no solamente delante de Dios, sino también de todo aquel contra quien peca, contra quien falta, a quien le falla. La lengua no le pesará una tonelada para decir perdón, para pronunciar esas palabras. Perdóname. El Evangelio es la única religión que tiene como doctrina fundamental el perdón. ¿Usted sabía eso? No hay otra. Los musulmanes no piden perdón. No hay doctrina en el islamismo acerca del perdón. Los hinduistas no hay tampoco en su contexto religioso tal doctrina como perdonar. Tú no existes en ninguna religión, solamente en la verdadera religión cristiana hay la doctrina del perdón, solamente aquí. Y obviamente todo discípulo de Cristo que ha recibido, creído y practica el Evangelio tendrá la doctrina del perdón, la doctrina de la confesión del pecado, la doctrina de la humillación y el quebrantamiento de espíritu como el fundamento donde descansa su vida santa en su relación con Dios y en su relación con el prójimo. Porque, amados hermanos, sin arrepentimiento de lo que hablaba el pastor esta mañana, no habrá perdón. Pero sin perdón, pero sin confesión, no habrá perdón. Y en el contexto del hogar, mis amados hermanos, la doctrina del perdón y la confesión del pecado debe de ser una de las doctrinas que más brillan con luz fulgurante. Porque no creo que haya otra relación que sea más atacada que la relación de pareja. ¿Dónde más pecados se cometen? En la relación de pareja. ¿Dónde más pecados se cometen? En la relación de familia. Por ende, es allí el lugar donde más perdón se pide y donde más perdón se concede. Yo vivo rodeado de vecinos, vivo en un vecindario. Yo no recuerdo en los 20 años que tengo viviendo ahí que nunca haya ido donde un vecino a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque yo no convivo con esa gente, ellos viven ahí, pero ¿cómo está, vecino? Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Salud, bien, todo bien. No pasamos de ahí. Y le he predicado a muchos de ellos, algunos se han convertido. Pero, en fin, nunca he tenido una situación de pecado con mis vecinos, nunca. Nunca. Ahora, si usted va a mi casa, ahí sí, usted va a encontrar que es raro el día en el cual yo no tenga que decirle, mi amor, perdóname, falté, fallé, pequé. No hay otro lugar donde debe de esa doctrina ocupar un lugar primario, como nuestra familia. Es allí donde debemos de continuamente mantenernos en ese estado de santificación progresiva. ¿Y cómo lo logramos? Pidiendo perdón cada vez que fracasamos en nuestro deber de obedecer la ley de Dios para la familia. Porque la quebramos. En ningún lugar brilla más el Evangelio que en el seno de la familia. En la práctica de la confesión del pecado y en la concesión del perdón de los pecados. Y, amados hermanos, el orgullo y la falta de perdón, no lo olvidemos, nos impiden ser aptos para la vida en familia, para la vida familiar. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La falta de oración es otro gran impedimento . Es otro gran escollo que nos impide ser aptos para la familia, aptos para el matrimonio, aptos para el hogar. Amados hermanos, necesitamos la gracia de Dios para que la gracia de Dios nos haga aptos para desempeñar nuestro rol, el que Dios diseñó para el desempeño de nuestra vida familiar. Necesitamos de la gracia de Dios para que el Señor nos capacite, renovándonos las fuerzas, dándonos determinación para hacer el bien al que fuimos llamados y responsabilizados en favor de nuestros seres queridos. Y amados hermanos, para que pudieran cumplir con sus deberes cristianos, el autor de los Hebreos oraba, como ya leímos en el pasaje bíblico, por aquellos creyentes. ¿Y qué pedía este hombre de Dios en favor de aquellos creyentes? Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena, para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué oraba aquí el apóstol? En favor de ellos. Oraba para que Dios los hiciera aptos. Aptos en toda obra buena. Aptos para llevar a cabo toda buena obra. Actos para hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, no creo que el apóstol, cuando escribía estas palabras, estaba básicamente refiriéndose al hecho de que los creyentes fueran hechos actos para servir bien en la iglesia. Primeramente estaba rogando para que Dios los hiciera actos para hacer bien en sus hogares. Porque la enseñanza bíblica al respecto es bien clara. El que no sirve bien en su casa, servirá bien en la iglesia. ¿Qué usted cree? La Biblia dice que el que no gobierna bien su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Dios lo dice en su palabra. Entonces, si usted no le sirve bien a lo suyo en la casa, usted es peor que un impío y ha negado la esencia de la fe. De ahí que pide el apóstol que el Señor os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, Amados hermanos, si nuestra familia ha de prosperar, si ha de salir a flote, si ha de tener sustento y abrigo, si ha de tener un techo propio, si ha de tener un vehículo en que moverse, si ha de tener ahorros para los tiempos de vaca flaca, debemos entender este principio y practicarlo. Debemos procurar, primero que nada, ser actos para ser buenos esposos, actos para ser buenas esposas, actos para ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos. También. De ahí la pertinencia de la oración del apóstol. Amados, no es una tarea fácil ser un buen esposo. No es una tarea fácil ser una buena esposa. No es una tarea fácil ser un buen padre, una buena madre o un buen hijo que honra a sus padres. No es fácil, porque eso es nadar contra la corriente. Es nadar contra la corriente de nuestros corazones engañosos y perversos. Pero óigame bien, si nuestra familia ha de tener sustento, abrigo, etcétera, etcétera, usted debe de trabajar día y noche para ser un hombre, una mujer, actos para toda buena obra. Si tus relaciones matrimoniales, familiares y hogareñas han de ser armoniosas, amorosas, llevaderas, gratificantes, pacíficas y bendecidas por Dios, la oración es la llave maestra. ¿Por qué hay tantos matrimonios hechos ruinas? Amados hermanos, por falta de oración. De ahí que la falta de oración en la familia, entre los miembros de la familia, por parte de los miembros de la familia, puedo garantizarle que es la principal causa de ruina en los hogares. La principal causa de pobreza física, emocional y espiritual en los hogares. La falta de oración. Busque una relación tronchada. Pregúntele si oran, si están viviendo en oración. Si orar sin cesar es su pauta de vida, usted va a encontrar que están más secos que un tocón de guayabo cortado hace 15 años. Están más secos que un tocón de guayabo cortado hace 15 años. Eso no se pudre. Se seca y convierte en piedra. Hay muchos que están como tocones de guayabo secos hace 15, porque lo cortaron hace 15 años. Se han vuelto piedra. Razones. Abandonaron la oración personal. Hace años que no se van al cuarto del silencio para allí voltear su corazón y vaciarlo delante del Señor. De ahí que no hay armonía, no hay amor, no hay una relación llevadera, gratificante, pacífica y bendecida en la familia. De ahí la rebeldía de los muchachos, la rebeldía de la esposa, del esposo. Porque esa rebeldía que se huele y exhibe en la familia, amados hermanos, no es más que una rebeldía contra Dios. Es otra cosa que eso. Y se refleja en las relaciones humanas, comenzando en el hogar, porque son las más cercanas y estrechas. Al jefe usted le tiene que brindar una sonrisa para que no lo vote. Pero a la esposa, a los hijos, la mala cara es lo que hay. Y eso es lo que da. Nunca he visto a alguien que se levante de la oración con un truño en la cara. ¿Te has visto a alguien que se levante con un truño en la cara después de haber orado media hora, 40 minutos? Nunca lo he visto. Por lo menos a mí nunca me ha pasado. Cuando me levanto de mis rodillas, me levanto flotando en el aire. Porque todas esas malas emociones se vomitan en la oración, confesando pecados. Y usted se levanta de allí como una pluma. Livianito. Acto. Para toda buena obra. Muchos tienen sus familias en ruina porque sus pecados los han convertido en ineptos e inútiles por falta de oración, por falta de la búsqueda de la gracia de Dios que se obtiene cuando se ora, se pide, porque lo que no se pide no se recibe de Dios, que eso quede claro. Dios le ofreció la tierra prometida a Israel, pero ¿qué fue lo que le dijeron? Sé valiente, esfuérzate. Ellos recibirían la bendición de Dios, pero tenían que entrar y conquistar la tierra prometida. Yo pude haber mandado una plaga que barriera con todo el mundo para entregarle la tierra en bandeja de plata sin que ellos tuvieran que esforzarse. Pero, amados hermanos, eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos trabajaran en esa labor de conquistar la tierra prometida. Nuestra tarea es orar. Él promete dar, pero nuestra responsabilidad es pedir. Él promete dar, pero nuestra responsabilidad es buscar. Él promete abrir, pero nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Tocar. La oración es la llave maestra con que Dios nos hace actos para ser instrumento de bendición en el seno de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. La palabra griega caraltizai, traducida acto, designa al creyente que ha sido capacitado por Dios para determinada actividad, función o servicio. ¿Quién es alguien alto? Alguien alto es aquel que ha sido capacitado por Dios para ejercer determinada actividad, determinada función, determinado servicio. Dios es quien hace alto a un hombre para ser esposo de una mujer. Dios es quien hace acta a una mujer para ser la ayuda idónea de un hombre. Él es quien hace acto a un padre para ejercer su paternidad o su maternidad. Él hace acto al hombre. Por ello, la oración es clave para que Dios nos levante cada mañana actos para hacer el bien espiritual, para hacer el bien material que nuestra familia necesitará durante las horas de ese día, que son muchas y variadas. Al acostarnos y al levantarnos por la mañana debemos de orar: Señor, hazme acto para enseñarle a mi familia las lecciones de la fe que en este día yo debo de impartirle. Hazme acto, Señor, para amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia y como yo me amo a mí mismo. Hazme acto, Señor, porque yo no puedo hacerlo. Señor, hazme acto para yo ejercer mi papel como papá, mi papel como mamá, para criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hazme acto, Señor, en este día. Yo dependo de ti. Dependo de ti. Hazme acto para llenar las expectativas que tiene mi cónyuge, que tienen mis hijos, que tienen mi familia. Señor, tú ves mi incompetencia, mi incapacidad, mis limitaciones. Recordad, mis amados hermanos, nuestro deber de orar para buscar que Dios nos haga actos competentes para cumplir nuestro rol en el seno de la familia. Amados hermanos, solamente Dios nos puede hacer actos para pedir perdón cuando pecamos, ¿sí o no? Porque eso no está en el corazón nuestro. Pedir perdón cuando se peca, cuando se falta, cuando se falla, eso no está en nuestra naturaleza humana. Eso es un don que viene del cielo. Y hay que pedirlo. Solamente la gracia de Dios puede capacitarnos para servir de manera desinteresada, continua y sacrificialmente a nuestros seres queridos. Es la gracia de Dios la que capacita. Amados hermanos, pasarse una vida fregando platos, planchando camisa, pantalón, pasarse una vida entera, toda la mañana en una cocina, haciendo desayunos, planchando, créame, no es una tarea placentera. Tener que arrancar a las 6 de la mañana a romper tapones para llegar a las 7 y pasarse un día allí aguantando todos los pisoteones que al jefe le plazca darnos, sin protestar. Salir de allí de nuevo a romper tapones para llegar a afanar a la casa a las 7 de la noche. No es una tarea fácil. No es fácil permanecer actos con una buena actitud, con una buena disposición, con un ánimo renovado, cada día, más gozo, más alegría, más entusiasmo cuando se coge la plancha o cuando se va al fregadero. No es una tarea fácil. Aguantarle las impertinencias a ese hombre todos los días, porque no cambia, él mismo,
es el mismo de cuando nos casamos. No hay un solo ápice de cambio. Y obviamente cosas que necesariamente no son pecados, sino cosas que le molestan a la mujer o al hombre. Porque ese hábito no me gusta. Aguantar y aguantar y aguantar. Permaneciendo actos para servir al otro sin esperar nada a cambio, amados hermanos, esa es una disposición que solo la gracia de Dios la puede dar. Por eso la pertinencia y la necesidad de nuestra vida de oración. En ese contexto, mis amados hermanos, debemos de afirmar que la oración nos hace actos para el servicio en la familia, porque por medio de ella pasamos tiempos en la presencia de Dios, y mientras más oramos, más cerca estaremos de Él para expresarle nuestros deseos y necesidades, pero también para llevarle nuestras cuitas. Todo aquello que nos resulta altamente pesado de llevar en el contexto de la relación familiar. Debemos por ello, amados hermanos, orar si hemos de ser actos en el matrimonio. Es esencial ser actos en el contexto del matrimonio si vamos a tener un matrimonio fructífero y bendecido para todos los integrantes de la familia. Hay tres cosas básicas, amados hermanos, que a los diáconos se les requieren para hacer actos para el diaconado. Y esos tres principios, que aquí lo conocemos, porque aquí se ha predicado muchas veces de esos, son principios no solamente para diáconos, sino para esposos y esposas, porque es ahí donde esos principios más deben de brillar. El primer requisito para ser acto, para servirle a Dios en la familia, es estar llenos del Espíritu Santo. Eso es lo número uno, hermano. Usted quiere ser acto en su vida familiar para servir para todo y en todos los oficios que hay que realizar en la casa. Procure mantenerse lleno del Espíritu Santo. Para cualquier actividad, para cualquier función, para cualquier servicio que usted vaya a desempeñar en el hogar, amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo será lo que nos hará hacer con gozo y felicidad esa labor, esa función, ese ministerio en favor de los nuestros. Cuando usted como esposa está llena del Espíritu Santo, para usted será un gozo, una alegría, llevarle a su esposo en una bandeja un vaso de agua, al sillón donde está cansado, porque se pasó 12 horas en la calle, guayando la yuca, para llevarle yuca a usted y a los muchachos. Y la llevará con un mantel blanco y una rosa, aunque sea plástica, para agradarlo. No le será una carga. Freír ese huevo que tanto le gusta, tostadito. lo hará con gozo, con alegría.
Será un gozo coger esa camisa y plancharla y sacarle todos los pelos. Está llena del Espíritu Santo. Y eso produce gozo. Hacer la voluntad de Dios produce gozo. Y es ahí donde ese gozo será cumplido haciendo la voluntad de Dios. Aunque a la carne le rechine. Amados hermanos, la llenura, la rebosura del Espíritu Santo en nuestras vidas se hace evidente cumpliendo, haciendo lo que Dios en su providencia y en su revelación especial ha dispuesto que hagamos. Y en el hogar, en la familia, es ahí donde debe de brillar ese carácter lleno del Espíritu Santo. Cuando la mujer, cuando el hombre están llenos del Espíritu Santo, tendrán un gran mantel. El mantel blanco que es capaz de cubrir multitudes de faltas, de debilidades y aún de pecados y flaquezas. No armará la guerra de Troya por cualquier tontería. Pero mis amados hermanos, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Significa que nos van dando un poquito del Espíritu Santo cada cierto día? No, hermano. Como el alcohol controla la mente, la voluntad y las emociones de quienes lo ingieren, así la influencia poderosa de la persona del Espíritu Santo debe de dominar y controlar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras acciones, nuestros hechos. Lo segundo que se le demandaba a los diáconos, que se le demanda a los diáconos, es sabiduría. Ese es otro principio por el cual constantemente debemos estar orando. Porque uno de los problemas que el pecado genera en nosotros es la brutalidad, nos hace bruto. El pecado embrutece, entontece al hombre. La gracia nos hace sabio. Por eso debemos de orar. Porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia, nos dice Proverbios 2:6. Como bien dice un autor, la sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir del estudio de la palabra de Dios, de las experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre la vida. De allí que tres fuentes fundamentales para cultivar la sabiduría sean el conocimiento de la Biblia, la memoria y la experiencia. La sabiduría dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la vida en el hogar. Esta proporciona al individuo herramienta para el acertado discernimiento entre aquello que es la voluntad de Dios y aquello que no es la voluntad de Dios, entre aquello que es bueno y aquello que es malo, entre lo que conviene y no conviene en un momento determinado.
De ahí la importancia que tiene la sabiduría para nuestras vidas. Y finalmente, hermano, para hacer actos en el servicio a Dios en la familia, el otro ingrediente importante es la fe. La fe. Debemos de orar pidiendo llenura del Espíritu de Dios, pidiendo llenura de sabiduría y pidiendo llenura de fe. La fe es la confianza inquebrantable en que Dios tiene el poder para ayudarnos a realizar todas esas tareas y para soportar todas las actitudes de un carácter recio, duro y muchas veces dominado por el pecado. La capacidad para sobrellevar eso. ¿Qué la da? La fe. La fe. Amados hermanos, ser esposo, esposa, padre, madre, echar adelante una familia, son tareas descomunales. Descomunales, monstruosas, extraordinarias en el contexto de este mundo caído en el cual vivimos. No es fácil. Ser el esposo de una mujer pecadora, exigente, respondona, incomprensiva, avara, negligente, enfermiza, depresiva, es algo complicado. No es fácil. No es fácil. Cualquiera tira la toalla. Sale huyendo. Muchos lo hacen. Ahora, ¿qué pondrá diferencia? La fe. La fe inquebrantable para sobrellevar las cargas que no podemos llevar nosotros, para resolver los problemas que no podemos resolver nosotros. Porque hay problemas que usted no lo podrá resolver nunca. Ni con cuarto, ni con educación, ni con esto, ni con aquello. No lo podrá resolver. Solamente Jehová Dios lo puede resolver. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué le sigue? Y Él hará lo que tú y yo no podemos hacer. Él lo hará. Ser esposa y llenar las necesidades y expectativas de un hombre arruinado por el pecado no es una tarea fácil. Tener que lidiar con el mal carácter, los malos hábitos y los problemas que generan su vida desordenada, amadas hermanas, yo sé que no es fácil. Es una tarea descomunal y difícil. Pero las mujeres que están llenas del Espíritu de Dios, que están llenas de sabiduría y llenas de fe, pueden cumplir con su misión, porque con el apóstol Pablo podrán decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún cosa como esa. Amados hermanos, ¿y qué decir de criar niños dañados por el pecado desde que son concebidos en el vientre de papá y de mamá, de la mamá? ¿Qué decir? Es una tarea inconmensurable. Cualquiera suelta la toalla. Pero he ahí la gracia de Dios que se obtiene a través del diario vivir en oración, nos capacita y capacitará hasta el final, hasta que finalmente lo podamos ver en el altar, allí preparados y equipados para iniciar la carrera de una nueva familia en el seno de la iglesia del Señor. Aquí lo hemos visto. ¿Es imposible? No, aquí lo hemos visto cada rato.
Dios, en su gracia, nos fortalece. Amados hermanos, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que pedía el apóstol, y amados hermanos, es lo que continuamente debemos de estar pidiendo también nosotros. Y hemos de ser actos para desempeñar la función de padre o de madre, de hijo, de abuelo. Recordad que debemos de estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría de Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y llenos de fe. Llenos de fe. Eso nos permitirá navegar en las turbulentas aguas de este mundo para llevar nuestras familias a puerto seguro. Porque para allá vamos. Señor, me entregaste esto, he aquí, tu mercancía. Navegamos por aguas turbulentas, cruzamos huracanes, ciclones y terremotos, pero he aquí, te la entrego. Te entrego a Clara, mírala. Me la diste, la cuidé, la protegí, la ministré, le serví, hice mi papel como marido. Aquí la tienes. No la solté en banda en el camino. No, no, mírala aquí. A mis hijos, ese es el camino. Lo mantuve viviendo en el marco de tus caminos. No lo solté en banda en el camino. Y ese es el principio, hermano, que hoy debe de gobernar nuestros corazones, para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias ahora por tu palabra que hemos considerado, que hemos estudiado. Es nuestro ruego, Señor, que estos principios que hemos considerado sean traídos a nuestros corazones y aplicados a nuestras almas, a fin de que seamos transformados en hombres y mujeres llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de tu Espíritu Santo, para desempeñar la función, la labor, la obra que tú nos has asignado. Pedimos y rogamos estas cosas para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús.